Almidones Clausen.
A ver las risas ya, ya, ya risas. La risa de Pedro Río.
Sí.
Se quedó por ahí por el...
Están los pasillos todavía.
Ya no podemos más con el formato tertulia.
Oh.
Qué brutal cómo se nos viene el agua el cogote, en cualquier momento nos pasa, ¿eh?
Y es lo que tiene, nos sacan el fútbol.
Y ahora estamos ahí con tertulia, en cualquier momento viene la ola y pin, café torrado con tertulia, dale, que los con tertulia.
Y tuvimos con tertulia el domingo anterior, tuvimos, ah no, pasado, sí, tuvimos a la con tertulia, a una con tertulia.
Ah, por la visita de Marichu.
Exactamente.
Me cambiaron el programa, estoy medio descompensado de frío, no sé qué me pasa, estoy medio como... ¿Qué es abrigado? ¿No?
¿Sabes lo que te recomiendo?
Ojo, bueno, voy a decir que son las 8 de la noche en radio.
Sanísimo. Risoterapia, te reís un rato y se te va todo.
Dice la ciencia que para llorar o para afligirse, en realidad para afligirse más que para llorar, porque llorar es una descompresión, ¿no?
Uh-huh.
No sé cuál, se mueven 150 músculos, poner una cosa así, y para la risa se mueven 17, 18 músculos. Por eso la moraleja es ahorrar energía. No sé si es
aunque otro. Sea por economía.
Me encanta.
Sonreía.
Me encanta.
Pues tendría que decir al sí y lo podía aplicar también.
Buenas noches, Leticia.
Buenas noches. Ya empecé a hablar.
Qué cosa, mal. Nada que ver, ¿eh? Onda, ¿eh?
Bueno, pero es ministro de Economía, ¿qué va a hacer?
Sí, la tiene que quedar porque es simple, ya está. Muy bien, estamos en Café Torrado después de la información deportiva y de la contertulia que tuvieron en el 3C. Nosotros
tuvieron humor posta, también.
Nosotros agarramos la posta porque hoy vamos a dedicarnos al humor nosotros, a recordar aquellos programas que te hacían reír. Y esto no hace referencia, como ustedes verán, a la televisión solamente, sino fundamentalmente a la radio, porque quienes van a participar de como testimonios vivientes son personajes vinculados también a la radio, salvo uno de ellos, ¿no? O sea, de 3-2, digamos, el 66%, ¿eh? Te digo,
¿cómo hace el 66?
¿Eh? Sí. Porque vale la pena recordar aquellas cosas, ¿eh? Por ejemplo, mientras la cultura de la sonrisa, la cultura de la sonrisa nos canta León Gieco, tema con el que empezamos hoy, le pregunto a Leticia Carvajal, por un millón de nuevos pesos. No.
A partir de ese momento, tiempo. Me encantaba. O sea, mujeres, sí. Fantásticas.
Esa es Silvia Novares.
Silvia Novares. Uh-huh. En uno de sus tantos personajes. Creo que era Telecatatlón. Los nombres los perdí. O sea, era Plop. No me acuerdo.
Supongo que sería Plop, ¿no? Más nuevo debe ser eso, ¿no?
Yo me acuerdo que... llegué a estar...
Ya, cantame el jingle de Telecataplum, pero el Telecataplum, de a ver si me entendés, Raimundo Soto, Lamparita, el pelado Guita Vidal, después el otro, Epea de la Peña, el profe de la Peña, un maestro, tenía un sketch que se vinculaba a una cantina de fútbol, ¿cómo se llamaba eso? El rápido cisterna. El rápido cisterna. Y bueno, pero vamos a ver el Cataplum.
No lo sé. No, es más, de toda esa gente, en realidad, tampoco me acuerdo.
Por supuesto que los archiconocidos fueron siempre D'Angelo, Despalter,
Almada.
Luego Almada. Uh-huh. Luego Almada, que fue una incorporación posterior a el Cataplum,
¿sabes?
Que hacía aquel legendario personaje del Chicho, que fue lo más grande. Armando. Y Frade, que también fue un personaje vinculado a los más rimbombantes de todos esos programas, desde Telecataplum, Jaujarana, Hiperhumor, después en el pasaje por Argentina, y que tenía aquel personaje de Kishi, que se ponía un poco gordo, Toby, con unos pantalones con unas patas rollizas, y todo gordo así, y un gordito en él, y se ponía de Kishi, Kishi. Horrible, el gordo lo quería matar. Yo quería matar al viejo Fragoni. Me ponía como loco. ¿Pero cuál era el jingle?
No lo sé.
¿Vos sabés que hasta el día de hoy nunca supe si es... si usted quiere olvidar que está casado o cansado? No sabía si era eso.
Vamos a ponerle cansado para no pelearnos con nadie.
Bien. Si usted quiere olvidar que está cansado, si usted quiere, no me acuerdo, alegría y sonrisa, buen humor y juventud, con la tele, así, con la tele,
y
manita, y el show del muñequito.
No. Me hiciste acordar así bailando y eso, ¿cómo se llamaban las hermanas?
Barranca.
No.
Kessler, las mellizas Kessler.
No.
La hermana Judita, decime.
Te lo digo, no me dejas.
¿Por cuánto es la pregunta, minera?
Correcto. No, Almada, Espalter, las hermanas, que ella tocaba, una tocaba el piano.
Bienvenidas a la casa de la Rivaro.
Que también era así.
Sí. Porque siempre era onda, viste, formato music hall, Broadway, ¿no? Otro programa
así de humor. Qué difícil. Me acuerdo sí de eso, que para mí, antes de ser Plop era otra cosa, que no sé si es Telecatatón, y me acuerdo de ir a verlos al teatro, que eran un boom en la tele, y los fui a ver al teatro, estaba el Gordo Armaño, me acuerdo que era una maravilla. Bueno, tenían aquel sketch, no sé si te acordás, de que estaba Laura Sánchez también, que fue una especie de coro, que aparte de eso, gracias a Dios.
Pero eso es muy nuevo.
Y bueno, porque yo soy novia.
El Negro Olmedo, por ejemplo, en varios personajes, ¿no? Que además tuvimos oportunidad de verlo y reiteradas veces, hasta demasiado, me parece. Uh-huh. Un capítulo que se iba repitiendo hasta el año pasado, ¿no?
Sí. Yo creo que a mí no me gustaban de eso.
No, porque era verde, era claro. Negro Olmedo, era un relajo total.
Lo vi después
de más grande. Un bebé de pecho, al lado de los personajes como el Guasón, que está en... ¿No hay dos impresos? Sí, ¿no es el que se llama el programa, no?
El de... Sí, el de Pachitán.
Que el loco empieza a... De putina.
Ah, ¿no? Sí, no, no, para no nunca.
Es en un recurso que lo hace también James, ¿cómo se llama? El locutor estadounidense. O sea, te digo, sí. Me olvidé de los lentes, hoy es un día, hoy no sé qué me pasó. Hoy me tengo que reír.
Claro, hoy me tengo que reír.
Hoy será por eso justamente que me dejé los lentes.
Igual, ¿qué querés leer? Para reírte no necesitas leer.
Bueno, no, justamente te ríes allí y se te caen los lentes. Se te vuelven los lentes. La vieja revista dislocada de Belfort.
Ajá.
Otra. ¿Quién decía Indy Frundy Bichengen?
Espalter.
No, era aquel Vicente Rubio. ¿Vicente Rubio es un diputado? ¿Rubio? Como yo, no.
Rubio.
Senador. No, ¿cómo se llamaba Vicente? Vicente, ¿qué Rubio? No, Vicente...
Qué pelado.
Bueno, estaban aquellos que hacían en el barco del parque, tenía un manco en el parque y estaba aquel que tosía Toselli y el gordo Tincho Zavala, que paraba y ahí quedaba con el fierro, decía, entraba a aquellos programas, ¿no? En aquella época. Pero me voy un poquito más atrás para ir vinculándome con mis padres, con la generación sub 1700. Ocho cilindros.
Tracción trasera.
Si te digo, ¿cómo?
Tracción trasera. 8 cilindros.
Ah, me dejaste con eso. A ver, si te digo, patapúfate. ¿A qué te suena?
A que te caíste. No sé.
Decía patapúfate. ¿De dónde sale el patapúfate? Creo que era patapúfate o patapúfete. Angelito de Dios, mira, Angelito
mío, es más chico que yo todavía.
No era ni siquiera un mal pensamiento de sus padres. Pepe Biondi, aquel programa Viendo a Biondi, si no me equivoco, los lunes a las 8. La televisión, y creo que era Monte Carlo también, cuando tenía el logotipo aquel del 4 medio así, que un 8 al revés, de Guinero. Y aquellos personajes de Biondi que eran espectaculares. El jurisconsulto y mancha papeles, ¿cómo se llamaba? Qué bárbaro que era, Rubén. Anita, anota, Anita.
¿Qué anotó Vanita?
Aquellos recursos de tener que hacer reír de una forma distinta, ¿no?
Eso es maravilloso. Lograr hacer reír sin la gran facilidad que te da la mala palabra, uh-huh. que es la risa fácil, la risa... Eso es maravilloso. La gente que logra hacer reír con el subconsciente del otro. Porque vos dijiste algo que, bueno, puede ser interpretado o no.
Uh-huh.
Y el otro lo interpretó y se rió. Y ahí esa es la maravilla. Ese es el arte.
Sí. El doble sentido. ¿Sabes?
Exacto. Y además, no quería hacer el lado de los tomates porque no sé si pobre tomate, ¿no? Sí. Siempre.
Y otro de las interpretaciones es que el humor, o mejor dicho, de las humores reírse de la desgracia ajena.
Mm.
Y de la propia, ¿no? Y de la propia. Pero justamente siempre hay un involucrado que está quedando en ridículo. Y a raíz de eso nos hace reír.
Uh-huh.
Hoy en Café Torrado vamos a recordar a esos cómicos y vamos a recordar a esos programas que nos hacían reír.
¿Sabes de quién me acordé hoy mientras estaba en producción? De alguien que una vez me nombraste y yo no tenía ni idea de quién era.
Uh-huh.
Y gracias a este programa, REC, Recuerdos en Común, que pasaron hace un tiempo, lo conocí en realidad. Y era el gallego este, que se ponga.
Sí.
Claro, yo nunca en mi vida había escuchado nada de él. Y realmente escuché algunos sketches ahí. Fue maravilloso, espectacular.
Con referencia al teléfono, había dos personajes que manejaban eso, como decíamos. Uno fue Gila, que era el personaje de eso. Y a través de la charla que mantenía con un supuesto uh-huh. Personaje, obviamente siempre de mucho peso y muy conocido, y él lo hacía desde su punto de vista de gallego, con su voz, y que se ponga, y huele, que va, que está.
Uh-huh.
El otro que manejaba el tema del teléfono espectacularmente bien,
es Percival.
Carlos Percival, que es una cosa impresionante. ¿Qué?
Se
va cortando, qué maravilloso.
Sí, sí,
varias cosas así.
Hablando de Percival, obviamente no podemos dejar hablar de Gasalla, que también es otro maestro. Libre robo, la vieja
sí,
es maravillosa,
sí.
Es adorable.
Sí,
con la bolsita,
no,
cuando te lleva puré de papas en bolsa de nylon, al hijo de la cárcel, traje puré. Le cae la voz.
Sí, sí, sí. A mi vieja le decimos una foto que se parece a
Macaulay,
es impresionante cuando empiezan con esas cosas, esas conversaciones brutales que salen, viste, con un domingo siete. Muy divertido, muy divertido. Lamparita era flaco, se peinaba con rayas al medio, tenía un bigote, flaco, así usaba los sacos, además se ponía a propósito las camisas enormes y las corbatas y todo, y hacía aquello de dícese, y ponía la boca y empezaba con supuesto, con definiciones de diccionario. Pero que era brutal, aquellos recursos de humor eran de una cesera, ¿viste? Cesera exprimida, las noches cultas que dirigía Raimundo Soto en primera instancia en aquel viejo Telecataplum y que luego continuó redondo. Y que fue un anticipo, creo yo, a lo que después hizo Leloutier, a quienes también hoy estaremos recordando.
Sí, Leloutier son... También, palabras mayores a la hora de hablar de humor, ¿no?
Bueno, te hablé en el show de mediodía, no decimos nada.
Y polémica en el bar, me acordé, de mi hito, qué cosa tan divina ese hombre, qué adorado. A mí me encantaba el personaje, no sé si me hacía reír demasiado, pero él, los papelitos, yo me acuerdo de los papelitos, que sacaba los papelitos, y espera que lo tengo por acá, y hasta el día de hoy yo lo uso cuando, porque además soy cachivachero, así los papelitos, al estilo Minguito, entonces... Meto las manos en mis bolsillos y digo, ¿para qué Minguito lo encuentra? Y empiezo a buscar tal cual, me acuerdo así patente de eso.
Sí, además uno conoce su propio desorden, ¿no?
Claro.
Pero un homenaje para los segundos, para los pies.
Mm.
Vicente la Rusa, que no sé qué es de la vida, qué onda, si vive o no. Que fue que hizo, porque hacía el personaje del alemán, que empezó siendo un personaje distinto, ¿no? Alemán, en el de Rogelio Roldán con Anero Olmedo.
Ajá. Uh-huh.
Imponente el alemán, ¿viste? Que fue además también segundo dominguito cuando hacían la voz de Rioba, eran los reporteros de la voz de Rioba, y el flaco Vicente la Rusa era el preso, que era el fotógrafo, y sacaba aquellas fotos del talón, ¿viste? Del cordón de los zapatos, una cosa, y el cigarro aquí, ¿verdad? Es como se acuerda que Angelito disfruta de eso, mientras Minguito hacía el reportaje. Como Minguito, y era descacharrante, ¿viste? Una cosa De rigor periodístico como para estar acá en el equipo de espectador.
Bueno, el otro día me con esto de Sereni, con el fin de semana pasado que tuvimos tan sacudidor, digamos, también me acordaba de Freda, ¿te acordás que lo imitaba a Sereni? Creo que era en De Calegrón,
sí.
Que siempre lo hacía con ella y así. Sí, que sí. También era de repente de los que no tenían tanto protagonismo, pero que estaban siempre ahí presente y dando unos pies maravillosos.
Muy bien, la gente se comunica con nosotros, repetimos, por el 90-20-810.
Otra vez.
Cibernéticamente lo hacen por el...
Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Y este programa está lanzado por...
Almidones Clausen.
Vamos a recordar cosas de radio después de estos avisos publicitarios, pero no sin antes escuchar a Leo Maslía. Y agradecer a los a la gente que se dedica en humor en la radio, a nuestro compañero Martín Algoró, por ejemplo, que se está metiendo siempre picadillos humorísticos a través de La Brújula o de las participaciones que ha tenido en Correo de Voz, etcétera.
Me divierto muchísimo.
A la gente de
Nacidos para Perder,
al Flaco Amores, a Gonzalo. Ollaravide, no sé, a toda la gente que tiene siempre la
Adolina.
la noble tarea de sesuramente escudriñar el corazón para hacernos reír, porque el humor con amor se paga. Leo Maslía canta una versión muy especial del Unforgettable que cantaba Nat King Cole. Versión disfrutable para empezar a reír un sábado de la noche.
Voy a seguir con un clásico de la canción anglosajona.
Desde el camerín con los rizatómicos y con los... ¿Dónde está Leticia Carvajal, esta muchacha? ¿Se ha ido? ¿No me escuchas?
No te oigo.
¿Qué pasa ahí?
No te escucho.
¿Por qué no me escucha?
Ahora te escucho un poco más.
¡Te escucho! Como decía la Yuruso. Qué lindo, ¿eh? La gente debe estar reunida en su casa. ¿Te explico cómo es el programa?
A ver.
Son las 8:30, ¿no?
Sí.
Apurate, vieja, que no sé qué, no vamos a llegar. Si no, pero ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar la radio.
Claro.
Vamos a llevar la radio. Entonces, ¿cómo llevar la radio si no vamos a la casa de tu mamá? No, a la casa de tu vieja, no, otra vez, en serio, ahí tengo que encarme la... Ya vamos a hablar de la suegra. Ya vamos a hablar. Y si no, pero está buenísimo el café torrado, no sé qué. Y dice, está... ¿Qué le está pasando?
Sí, tengo el 2 de la muestra.
Y si no, para, y si nos quedamos tomando un vinito acá y pedimos una pizza, decirle a tu vieja que tomate un poquito. Ah, me doy la cabeza.
¿Qué vamos?
¿Por qué decís a ella que te doy la cabeza? Decirle a ella que te doy la cabeza, a ver.
Claro.
¿Eh?
Al mono, pero es el chiste de mono. Decirle a ella que te doy la cabeza.
Sí, la verdad, hablando de chiquilín, no sé qué, de la juez.
Los dolores de cabeza han dado lugar a muchos. Estaba también el que le daba aspirina a la mujer dormida. Dividida en agua. ¿Qué haces? Estoy aspirina. Pues si no me duele la cabeza, listo. Muy bien.
Que se te caiga la aspirina entre sí, las rodillas, sí. Bueno, Leticia Carvajal, vamos a seguir con los programas de humor.
Sí, tenemos muchos mensajes.
A ver, empecemos entonces.
Antes que nada, quiero decirte que Rodolfo de San Carlos y Alejandro te dicen que Vicente de la Tuerca, que no te acordabas de la tesis, sí. Es Vicente Rubino.
Vicente Rubino. Yo dije rubio, ¿viste? Porque por eso Vicente Rubino.
Estaba cerca.
Vicente
pero
Rubino.
Casi no es lo mismo.
Sí, casi, un casi gol. Bueno, gracias, chiquilines.
Sí. Alejandro además me nombró muchísimos programas. Aparentemente es medio como especialista de programas de radio de aquella época.
Uh-huh.
Así que bueno, me habló de los rizatómicos, de la Pensión 64, el comisario del Cerro Mocho, de la Gaceta Sideral.
Uh-huh.
Bueno, de Vicente Rubino, con Marcos Zucker, que hacían un...
Marcos Zucker, de judío, también impresionante, ¿no?
Ahí está, tenía un espectáculo, Moulin Rouge, que era con Colette, que era una vedette argentina que venía especialmente. El viejo del café del centro, que era en el canal 10, que estaba dando los jovencitos.
Qué bien.
Después, con libretos de Wimpy, un actor puente, pero no se acordaba el nombre, hacía el peluquero Florentino Martínez, que era un monólogo permanente, porque claro, el otro lo estaban afeitando y no podía hablar. Entonces se limitaba a hacer...
Más o menos formato que después sacó el flaco con el gordo Porcel, ¿no? En la Don Mateo, ¿no? La peluquería. Sí, esa peluquería, porque siempre viste que hay personajes y personajes, y aparte el peluquero es un personaje de por sí.
Siempre, por supuesto.
Sí, para un poquitito. Me venía, lo que dijiste anteriormente, repetido.
El viejo del café, el viejo café del
centro. El viejo café del centro, sí.
Bueno, pero después se dice el peluquero Florentino Martínez.
Ah, Wimpy me dijiste. Wimpy,
que era el libretista de esto.
Sí.
De este programa.
¿Se pueden conseguir las cosas de Wimpy? Esos escritos de Wimpy. ¿Alguna cosa hemos leído acá cuando Mirta lo...?
Juan nos mandó, Juan Insúa nos mandó.
Exactamente, cuando Mirta hizo... Cuando formó parte también de Los Duendes, o pasó por acá, en el ciclo de Los Duendes de Mirta, el año pasado. Pero yo te iba a decir algo que no me acuerdo que era. Me estoy olvidando y estoy cometiendo un grave error al olvidarme, porque era muy sentido. Pero está, ya va a venir. Me voy a tomar un licuado de 5 y vengo.
Bien. Uh-huh. Me habló también de La Chimba, de Los Paredes, Un Hogar como el de Ustedes, de Juan Pérez, El Hombre de la Calle. Bueno, dice que además hay millones más, se acuerda muchísimo.
Y un homenaje que conocí personalmente, que era Toche, ¿cómo se llamaba? Por favor, qué raro.
¿Qué dijiste?
Que hacía del Marqués de Merequetengue. ¿Cómo se llamaba Mirta Acevedo? Por favor, ayúdame con esto.
No lo sé.
Ortiz, Dardo Ortiz. Dardo Ortiz es el político. ¿Qué estoy diciendo yo?
Ahí viene una llamada que puede decir
ver,
cómo
Dante
se llamaba.
Ortiz, Dante
por
Ortiz.
Un millón de nuevos pesos.
Dante Ortiz.
Hola.
Desde Durazno, mirá.
A ver, saca el aire.
Un segundito.
A ver, por favor, ¿eh? A ver quién es. Vamos a sacar al aire la llamada de Durazno. Qué lindo. Así sigue en el éxito de la cabana. A ver. ¿Aló?
Hola.
¿Con quién hablo?
María.
María, dame tu hígado. ¿Cómo bienvenida a Café Torrado. ¿Cómo? ¿Desde Durazno te llamando?
Sí, de Durazno. Bueno, me acuerdo de lo máximo, Plot y Telecatatum, para mí eso es lo máximo. Sí. Pero no me acuerdo si estaba Mecha Bustos, con aquel personaje
claro.
Tan divino. No me acuerdo si era en Plop o era en De Calegrón, no sé, pero esa Mecha Bustos.
Sí, y un homenaje también a Julia Moretti, a quien tuvimos acá, siendo Los Duendes, cuando vino más con Los Duendes, de esa señora que está en línea contigo, atendiendo a María. ¿Hola?
Sí, hola. Hola, ¿quién habla?
Bueno, me llamó Fernando, digo, como diciendo, ayúdame, y acá estoy, Mirta, ¿cómo te va? Oyente, Mirta Acevedo habla.
Sí, hola, María del Durazno.
Hola, María, Mirta Acevedo, sos muy joven, ¿no? Sos muy joven.
Más o menos.
Me debe dar cuenta porque no te hizo... Ninguna mesa de decirte Mirta Acevedo.
Le pedí
un besito que le contesto a Fernando porque yo la neurona se le va a anular. Los actores se llamaban Rolando y Orlando Toche. Eran dos actores mellizos.
Sí, los hermanos.
Uno de ellos se pasó a llamar Dante Ortiz, que es el actor que tú recuerdas haciendo los personajes humorísticos en El Espectador y en otros lugares.
A él lo conocí personalmente porque era marido de Adela Cortada, que era compañera de mi madre en Salud Pública, en el Pedro Vista.
Ahí está. Su hermano se retiró más pronto, hizo otro tipo de teatro.
Y cantaba, ¿no?
En los últimos tiempos, Orlando Toche.
Y cantaba, ¿no?
Rolando, no. Era actor también.
Ajá.
Y daba clases de teatro en los últimos años, te digo, por los años 90 y... En 92, 93 se retiró, estaba dando clases de teatro en Rocha, donde estaba recibiendo.
Qué divino. Bueno, déjame
decir... Dejo con la oyente de Durazno.
Bueno, te mando un besote, Mirta.
Bueno, ¿qué voy a hacer? Si me estás diciendo, ayúdame, te ayudo.
Claro,
un beso, chao.
Nosotros no.
Chao, oyente.
Bueno, un beso, Mirta.
Chao.
Encantada.
María, ¿dónde estás?
Bueno, hola, en Durazno.
Pero no sé que estás en Durazno, pero estás ahí en el viejo Sorocabana.
No. En mi casa.
¿Sabés que nosotros inauguramos las sillas al interior?
Sí, estuve cuando estuvieron en la Casa de la Cultura, pero no cuando estuvo Café Torrado, no fui.
Lo que te perdiste, María.
Me lamenté, Pila. Sí, me enteré después.
Estuvo buenísimo. El Piojo estaba cantando, no sé si sigue por ahí el Piojo.
Sí, sigue, cómo no.
Ah, bueno, mandales un gran abrazo a la gente de Urano, que me recibió con mucho cariño. Y a vos te mando un besote grande.
Bueno, un beso grande.
Gracias por esos recuerdos.
Bueno, un beso, chao, chao.
Señores, la radio la van a hacer ustedes también, obviamente, y nosotros vamos de garrón con esto, porque además no cobran. Esto es bárbaro. Ejercito de Dios. Vamos a escuchar el testimonio de un maestro. El seudónimo era Marco Polo. Forma parte de las mañanas del espectador como contertulio. Es el doctor Carlos Maggi, en eminencia, que además hace gala de muy, muy buen humor. Testimonio.
De materia de programas con humor, me acuerdo de los que yo escribía, me acuerdo que los que escribía La Competencia, yo escribía en los tiempos de Wimpy, Wimpy era un fenómeno extraordinario, pero yo hacía lo que podía y me ganaba muy buena plata ahí en eso. Recuerdo, por ejemplo, el programa de Los Rizatómicos y Acción Espectador con amigos de ahí, Seti, y estaba Silva también, y Cassette, que eran tipos macanudos, actores formidables, Silva era músico, hacían cosas muy buenas, y tuvo mucho éxito. Sé que un año entero hicimos un sketch que se llamaba Pobre mi amigo González, que lo hacía Seti, hubo ese año 6 tablados que se llamaba Pobre mi amigo González, lo que fue un éxito carnavalesco bastante grande. Hacía en cargo un programa muy lindo con Olor Collazo que se llamaba La Real Academia del Humor, y hice algunos acusados, pero con eso basta.
Clausen en su hogar. Dos excepcionales productos que prestigian nuestra industria. Maizola y Almidón Clausen presentan Los Rizatómicos.
Jorge Castillo,
Antonio Setti,
Gustavo Vera,
Walter Silva.
Pare un poquito. Vamos a poner de vuelta esa parte desde ahí, porque yo quiero hacer en esto un hincapié. Mirta Acevedo, esta divina amiga, este placer, esta diosa impresionante que nos cruzó el camino de la comunicación, un referente, es la vocecita de la mujer que ustedes ven en esta presentación que se hacía aquí en El Espectador, junto con el pelado Hugo Mañán, Adolfo Hugo Mañán. La voz del locutor que dice Almidones Clausen es Alfredo Zitarrosa, y luego tendremos el sketch que hacían acá, vinculado a una empresa de pompa fúnebre. Me encanta eso de pompa fúnebre. Vamos a escucharlo. Esto pasaba en El Espectador hace unos cuantos años atrás.
Y Adolfo Mañán.
En el prosenio del aire, pompa fúnebre, qué desgracia, presentan un reportaje relámpago a hombres y mujeres de nuestro pueblo.
Si su suegra se muere, haga un esfuerzo y diga, qué desgracia. Así tendrá el mejor servicio fúnebre, recuerde. Pompa fúnebre, qué desgracia, organiza entierros en combinación con las dos últimas cifras de la lotería.
Y ya está aquí nuestro inquieto reportero en su primer nota sensacional.
Se trata hoy de un vocalista de orquesta cuyo nombre es
A-O-I-A-E.
Encantado de tenerlo frente al micrófono. Óigame, ¿cuál es su tango preferido, querido vocalista? ¡Magnífico! ¡La comparsita! ¡Muy bien! Cuéntenos ahora alguna anécdota de su interesante trabajo como vocalista de típica y con esto habrá cumplido con nuestro público oyente. Interesantísimas sus declaraciones, sorprendentes. Pero el tiempo pasa y por consiguiente debemos agradecerle en nombre de nuestro público que se ha visto realmente deleitado con su relato y despedirlo. Gracias y a pronto.
Señor, señora, ningún muerto se hace el vivo. Por eso todos dicen, qué desgracia. Pompa fúnebre, qué desgracia, ofrecen ataúdes con televisión. Ah, y por 5 tapitas regalamos un modelo de ataúd que es algo del otro mundo. Un entierro de pompas fúnebres, de desgracia es un delicioso corso en blanco y negro.
Señor, no le deseamos nada, pero si le toca, recuerde que nuestras carrozas viajarán mejor.
Señor, no deje que le pongan la tapa sin antes consultarnos.
Señoras y señores, presentamos a ustedes a Gregorio Barrios, la lágrima hecha bolero. ¿Nos sabe cantar, Gregorio? Perdóname, maestro.
Y así se escuchaba en aquellas jornadas, supongo que eran noches, los risatómicos por el espectador. Y uno recuerda, mejor dicho, cuando se para el recuerdo y analiza esas risas, por ejemplo, ¿no? Que de repente a vos no te llaman a reírte. Pero vos sabés lo que significa para una persona de repente que está sola, estar escuchando la radio y estar sintiendo eso. Se genera, viste, como un clima, como que la radio es más compañía todavía que nunca. Es como que vos estás haciendo la cabecita de lo que está pasando. De hecho, ¿qué estaría pasando ahí en un estudio de radio entre un hombre que tocaba el piano como Setti, un músico como Antonio Setti, Jorge Cassés haciendo humor, Mirta con la locución, Cita Rosa, y Pelado Mañán con esa voz espectacular y esa presentación y ese maestro de ceremonias y todo el mundo, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? ¿Viste? Son esos claques, esas cosas de aplaudir o de reírse, no, disfrutaban de verdad. Nosotros sabemos, a ciencia cierta, que eso generó un movimiento y generó y marcó mucho a la gente que participó de esos momentos que uno lo ve y lo añora, ¿no? Bastante diferentes a lo que pasa hoy. Primero que nada, que ya no hay ni siquiera programas de humor, o son pocos, o no hay programas de nacidos radioteatros. La radio se tiene otro formato y se hacen otras cosas. Por eso hoy queríamos recordar no solamente los programas de humor de radio, sino también aquellos personajes de humor que a vos te hacían reír y que en definitiva forman parte del corazón, como dice Rada, no tienen homenaje, no tienen monumentos en las plazas porque no son generales o no son presidentes, ¿sí? Y sin embargo, están marcados a fuego en nuestro corazón. Leticia, no parás de hablar por teléfono, negra. Me gusta que te pongas visquitas así. Bueno, a ver, decime, contame algo. Vamos. Bueno, seguí hablando que vamos a los servicios publicitarios y tenemos el testimonio de Barry Jr., el hijo de Roberto Barry, que además nos visitó en los primeros programas de Café Torrado acá por la vuelta en el 2000, aquí en El Espectador. Y que tiene una serie de cuentos y anécdotas que va a compartir con nosotros sobre don Roberto Barry. Hablando de humor, ¿qué te dice?
Gran abrazo, mi noble esposa, y al calorcito del dulce hogar, mientras los chicos juegan y ríen, añoraremos la mocedad. ¿Te acordás, vieja, aquella tarde, cuando temblando por la emoción? Bueno, todo lo que dice el tango es emotiva, incluso el final cuando dice: pero nuevas primaveras han de dar flores de amor, y vendrán los nietecitos a calmar nuestro dolor con sus risas y sus llantos. Nuestra vida alegrará, y de después, después, mi vieja, nuestros ojos cerrarán.
Una letra emotiva, por demás, tierna, que deja un sedimento de amargura, porque claro, nos habla de la vida que se va, de la vida que uno quisiera retener en los momentos felices. De la vida en sí que es tan hermosa, a pesar del prójimo. En fin, no vamos a filosofar ahora, sino a comparar lo que es una letra tierna, elocuente, a otra, que se trata también de un problema de familia, aunque son dos cosas totalmente distintas, dos polos opuestos. Pero, como siempre se aprende de los que saben, hay que mostrar lo que está bien hecho y lo que no, para que no vayan a confundir los nuevos letristas y los novatos y los emulen. Pero ustedes, si son cosas de hacer, el tango que traigo hoy se titula Abuelito. Lo titularon Abuelito así, con ternura, ¿verdad? Cuando realmente deberían titularlo, podían haberlo titulado Abuelo Inconsciente. ¿Mm? Y me van a dar la razón ahora cuando lo escuchen, porque lo titularon Abuelito. Uno supone, claro, una escena tierna, un viejecito amoroso, encanecido, doblado por los años, junto a su nietecito, y le hace cuentitos infantiles. Y hasta uno se conmueve recordando aquellos versos de Juan de Dios Pesa, aquel que decía, es una vida que se va y otra que viene. Pero no, este tango, titulado Abuelito, está hecho a 10 leguas del título tierno. Vayamos al asunto porque el tango dice así. No tome más, abuelo, y deje el vino. No tome más, tatita, es una pena. Que son las 10, abuelito y un vecino. Llego a esta mesa alegrando nuestras penas. No tome más y cuénteme su historia del tiempo aquel en que su amor vivía. Que es otra vez sentadito en sus rodillas. Lo escucharé bien quietito y sin hablar. Observen, amigos, que quien está hablando ahora, hasta ahora, es el nietecito. Un tierno infante que, como ven, tiene cierta experiencia. Y con ciertas penas también, porque le dice al abuelo, no tome más que son las 10 y ha venido un vecino a alegrar nuestras penas. La depresión que hasta el nietecito estuvo tomando vino para olvidar. Pero continuemos. Y el pobre abuelo en a mi ruego, conteniendo sus pesares, me hizo sentar junto al fuego y de este modo me habló. Cierra la puerta, la luz apaga, que con las sombras viene mi amor. Esa que un día, hace mucho tiempo, dicho de luto mi corazón.
Sale.
Si vieras vos, que criolla de ojos negros,
permiso, Roberto, permiso. Roberto. Leticia Carvajal, que estamos en comunicación directa con el humor y el corazón. Roberto Barri. Tocaba bárbaro, cantaba como los dioses. Qué voz que tenía, ¿eh?
Que empezó como guitarrista. ¿Te acordás que nos había contado Mirta Acevedo eso?
Aparte cantaba, andaba por todos, estaba hablando 150.000 laburos, qué tipo bárbaro, la verdad, qué tipazo, ¿no?
Sí, la verdad que creo que de todos los mensajes que tengo, que son muchos, y todavía tengo gente en línea esperando, muchísimos de ellos mencionan a Roberto Barri.
Me voy para Babieca apenas termine Café Torrado hoy.
Bien.
Hoy, sábado en Babieca, un poquito de samba, y además voy a aprovechar una de las pedes famosas de Babieca.
¿Qué vas a comer hoy?
Tiene 7 letras, empieza con P y termina con A.
Pescada. Parrilla.
¿Tiene algo más?
Olmedo grande, negro, Olmedo, lo más grande que hay. Qué divino, ¿te acordás lo que es? Es que tiene,
sí,
tiene
no,
una goma.
Tiene una goma, divino.
Bueno, cosita, dame, tirame un mensaje, que estoy entrando en calor. Para que me saque el coso, para
no te... Bueno, yo mientras te doy entonces mensajes, como el de María Elena, que dice que Mirta, cuando llamó y habló de Rolando y Orlando Toche, la hizo acordar de ellos porque eran
compañeros. ¿Me puedes repetir todo de vuelta? Porque no paré a dejar la campera, te dije que no estaba escuchando nada.
Yo te dije que iba a dar igual los mensajes, pero no son para vos, son para el resto de la audiencia. La.
Gracias. Me voy a hablar con el profe a ver si me das un lugarcito de 30 años. Me importa, yo me llevo los bolos.
Yo no volví a pelota.
Se decía que María Elena recordaba a Rolando y Orlando Toche, que los había nombrado Mirta hoy más temprano, porque eran compañeros de ella en el Liceo de Melo, que simplemente la hicimos acordar de eso. Jorge, de Canelón Chico, recordaba el show del mediodía en un sketch en que Rada,
claro.
¿Te acordás la foto que nos regaló Julia Moretti de Rada, pequeñín? Sí. Bueno,
pequeñín no, flaco.
Flaco y pequeñín de joven, quise decir, no pequeñín de en tamaño, sino tendría, no sé, cuántos años.
Vos te confundiste con un chocolondo, me parece.
¿Vos decís?
Sí.
Bueno, que dice que Rada hacía de vendedor de la feria y que Cacho y Trota también, y que había una viuda que es, creo que era Julia Moretti, justamente, que además después hablábamos con otros oyentes también, de que después venía la cachada, que le hacían siempre a un personaje distinto. Dice que se acuerda una vez que D'Angelo hizo a Jean-Manuel Serrat y que todo el mundo le gritaba, ¡Serrat, Serrat!
¿D'Angelo? ¿En el show me oía? ¿De qué me estás hablando? ¿Me están haciendo los...?
Bueno, él me dijo eso.
¿Sí?
No, sé.
Porque eran como dos bandos, yo no me acuerdo.
Bueno, de repente, si de repente ya estoy mareada, Lorda.
No importa,
casi
está todo bien, está todo bien.
Y que entonces todos le gritaban Serrat, Serrat, y él fue y cerró la puerta, por ejemplo, ¿no? Serrat, y él fue y cerró. Digo, ese tipo de humor.
Homenaje también a Cacho, para un poquito, ¿no? Cacho, años de años, y que hay que mantenerse, ¿no? Haciendo esos personajes que de repente a veces decís, bueno, está, para un poquito con el mago, para un poquito con esto. Y...
No, el mago, el chinchinchin,
es imponente. Y también homenaje para Trota, que era un partner, un pivote espectacular también que tenía, que no era muy gracioso otro de atrás, pero sin embargo, viste, en aquel dueto con Cacho eran imponentes, ¿eh?
Bueno, además Jorge me dijo que yendo a ver a Barry en la zona platea del espectador, allí fue que conoció a Cita Rosa, también presentador, jovenzuelo. Isabel se acordaba de Marieta Caramba. Dice que ella era incondicional de Marieta. A mí me encantaba. Que hoy hablábamos justo esto de los teléfonos, ¿no? Y de lo que eran los sketches con el teléfono, que ella la seguía donde fuera a Marieta Caramba. Mercedes se acordaba de Telecataplum, del personaje el Toto Paniagua, Spalter, cuando estaba
Toto con... Toto Paniagua, qué espectacular. Con Almada, que era el instructor.
Ay, era que le enseñaba a portarse bien en la mesa. ¿Era ese?
Sí, ahí está.
Después se acuerda de Ricardo Canto, que hacía de una viejita que decía, estoy perdida, o algo así, me dijo, pensé que era muy gracioso, que era también de radio, eso no era de televisión.
Pará un poquito.
Respirá.
Enseguida me seguí con los mensajes. Vamos al testimonio de Barry Junior, ¿no?
Bueno, tenemos...
¿Se llama Roberto también o Raúl?
¿No? Se llama Omar.
Ay,
ni lo uno ni lo otro.
Ni lo uno.
Todo lo contrario.
Ni lo almidones.
Clausen.
Vamos al testimonio entonces,
vale,
de Omar Barry. Testimonio.
Yo lo que recuerdo en aquella época, si bien prácticamente la actividad más fuerte de papá fue ahí en El Espectador, eso fue en el año 53, ¿no? 53, 54, por allá. Yo tenía 8 años, 9 años. Me acuerdo que sí, que era una competencia brutal entre varios escritores de programas cómicos, como Paco Maral, que tenía la Gaceta Ciudad, como Los Rizatómicos, Canillita, toda aquella época que era de mucha competencia. Papá prácticamente vivía en El Espectador, porque fue contratado en 2 periodos de 5 años con 5 audiciones semanales. O sea que prácticamente vivía en El Espectador. Y de lo que más éxito tuvo, por supuesto, si bien arrancó con El Gerente Loco, en Mariachi 45, bueno, se imaginan que 5 audiciones semanales, muchas de ellas cumplían su ciclo al año, a los 2 años, a los 3 años, y cambiaba y hacía otra, ¿no? Pero lo que más se mantuvo, sin duda, que es lo que más la gente recuerda, es El Comisario de Zorro Mocho, sin duda. El Comisario de Zorro Mocho fue lo que le abrió muchas puertas, lo hizo conocerse hasta fuera de fronteras. Entonces, los recuerdos mayores, sin duda, es donde el comisario.
Vamos a escuchar al comisario, ¿verdad? Póngalo por ahí que está por en la tela, ¿sabes? El comisario de Cerro Mocho.
Radio Verdad. Angelito, saca el disco, ponle rápidamente. Dedos veloces.
No estoy entendiendo nada de lo que estamos conversando.
Pobre, es que lo mareamos.
Claro.
Entre él no sé qué entiende. Y yo que no puedo escuchar porque hablo con todo el mundo por teléfono.
Él dice, claro, vos estás como loca. Pero él está con el tema de... El humor para él es video match, me parece, ¿no?
¿Te parece?
Ay, me haces diciendo,
no, ¿qué soy yo?
Claro. No, pero bueno, vamos a escuchar al comisario Sorromocho en uno de los sketches que tiene. ¿Cómo que es un MP3? No sé dónde lo pusiste.
Ah,
¿no?
Es un MP3. ¿Ves que era una jodita para Videomatch? ¿Ves que realmente tenés razón? Bueno, lo que podemos hacer mientras es escuchar una anécdota que nos cuenta el hijo de Barry.
Mi amor, y barreme bien, ¿sabes? No sé qué va a hacer con la cobita, pero barreme bien ahí, tesoro. Mi cielo, que Dios se lo pague con una buena novia, que siempre se casan las mismas. A ver.
Te pueden decir los mensajes,
dale,
entonces.
Mensaje. Dale. Esto no es para rellenar, ¿eh?
No, por favor.
Está presentado por...
Estar bien el tiempo, almidones, que la usen.
Seguro. Y, bien.
Pero es que estamos para hacer un sketch, casi, dale, diría,
sí.
¿Eh?
Qué lindo,
Bueno, yo quiero mandarle un saludo muy especial a Julio, que nos llamó desde Tres Cruces, que dice que nos escucha siempre, que vive solo, y que somos una gran compañía para él. Tanto así que logró que 4 vecinos más nos escucharan porque le comentó cómo lo acompañábamos y todo, así que ahora ya son 4 más los cocafeteros.
Pero tenemos que ser un equipo, pero es un equipo tipo Tupperware. Hay que la convencer a la gente, escuche Café Torrado.
Reuniones de Café Torrado.
Desde que escucho Café Torrado, me ha crecido el pelo.
¿Qué?
No sé, pero se me ocurre. No, algún beneficio, un plus, una cosa,
ajá,
¿eh?
Ajá. Bueno, podemos ver qué regalamos.
¿Eh? Se me acabaron los dolores de cabeza.
Me río con...
Mándenos a su señora, se le irán los dolores de cabeza.
Ajá.
Bueno, tengo varios cuentos para interpretar.
A mí también se me ocurre tanto. Le quiero mandar realmente un beso muy especial a Julio. Fue muy conmovedor hablar con él por teléfono.
Bien, otro más.
Otro más. María Celia dice que está que se tira de los pelos por no haber podido escribirnos porque realmente le encanta el tema. ¿Se acuerda?
Ay, Cecilia, ¿cómo no escribiste hoy, eh?
No seas malo con ella. No le cambies el nombre, que es la cosa más fea que puedes hacerle a una mujer. ¿Se acuerda de Pepe Biondi cuando hacía de Narciso Bello, que se daba besos así? Sí. Le decía a sus padres, se pasaron, haciendo los bebés tan besos.
¿Y cómo era que hacía ese Pepe Biondi? Era, o sea, perdóname, no me sentí mal, para todo lo que suena parlante sonador. Debe ser Liz.
Claro, torrado.
Para cuando bajaste se pasan la... No, era, hacía con la boca así, la trompita, como después le quedó aquel de la galleguita, como el hermano Roberto Suárez, yo con el labio otra semana, ¿no? Así, y hacía, cruzaba los brazos piqui, piqui, y con la manita así para arriba, como diciendo, ¡patapúfate! Sí, ¿eh?
Pero la revista Dislocada, que había un personaje, ya no me acuerdo qué personaje, que decía, no me mientas, Bertolotti,
claro.
Era la esposa, creo que lo tenía a raya al marido. Esto es, este recuerdo, atención, porque lo comparto con ella y así lo venero, matrimonios y algo más.
Pepita, llegó el hombre de la casa.
¡Cornigel! No, y el que hacía, que cuando se metían todos en el placar, qué maravilla. ¿Cómo se llama? Arana, cuando hacía el bronce. ¿Cómo me venía enganchada? ¿Sabes qué? La mina, la fila de mina de mujeres que tenía en la casa con vos. Raimundo Soto, que dice que con una palabra sola, Germany. Solo con esa palabra hacía el sketch, se acostaba, se levantaba, estaba contento. Solo esa era la única palabra que utilizaba y que te hacía así morir de
risa. ¿Cuál era la palabra?
Germany. Y tenía otro que era, ¿dónde estaba René Chea? Y también, según cómo lo dijera, cuando que le gustaba la música, solo con eso te hacía... Y se acordaba del que nace para pito nunca llega corneta, que también lo nombrábamos hace un rato. Y que dice que quiere destacar de una forma especial, porque es un fenómeno social, Alejandro Dorina.
Compartido absolutamente. Bueno, y que además forma parte del equipo de espectadores.
No podía ser de otra forma.
Vamos a la anécdota, entonces, de Omar Barry, a propósito de su papá, don Roberto Barry.
Testimonio.
y entre las anécdotas es lo que me acuerdo que papá contaba en casa. Una de ellas, por ejemplo, un día lo llama el doctor Víctor Aedo, era senador en aquel momento. La fuerza del Comité de Cerro Mocho era la sátira política. Y por ahí le daba, por supuesto, a todos los políticos. Y cuando termina la audición, un día lo llama la telefonista del espectador, le dice: Barrio, senador Víctor Aedo. Papá empezó a repasar, como contaba siempre en casa, empezó a repasar toda la audición en pocos segundos, mentalmente qué había dicho, qué podía haberlo ofendido o algo, ¿no?, para poder responderle. Y la respuesta de don Víctor Aedo era que le pasaba a papá contra él que no lo había nombrado en las últimas audiciones.
¡Que salen los musiqueros, que así está la autoridad autoritativa!
¡El comisario de Cerro Mocho!
¡Tradición directo de Roberto Barri! ¡El Cerro Mocho está la gran comisaridad! ¡Poca autoridad y con mucha alegría! ¡Toda la población comenta sus llamadas! ¡Llegó la vida con otra audiencia!
¡Agente Tarugo!
¡Ore!
¡Me trujo lo que le encargué!
¡Vea, parcero! ¡Como yo supe ser trompeto en el Paraguay!
¡Dale con la...
¡Ah, yo soy por supuesto, qué bonito! Y de todo tanto, sepa que insistí y se lo tengo que decir.
¿Qué?
De a metro no pude conseguir los que hay con los comunes.
¿Y qué es lo que no me pudo conseguir de a metro?
El termo.
¿El termo?
Y usted no me pidió que le fuera a comprar un termo de a metro.
¡Un termómetro, animal!
El comisario del Cerro Mocho.
Impresionante. Justamente Octavio nos recordaba a Roberto Barri y al comisario del Cerro Mocho, Mendieta, que era otro personaje y que estaba asociado con la próxima anécdota.
¿De Omar? Escuchamos. Testimonio.
Y el espectador, como otra anécdota, era muy niño, yo tendría 8 años, calculo, cuando papá, entre los personajes que pone dentro de la comisaría, es un agente de policía que era muy delicado para hablar, que lo hacía Hugo Ferrari muy bien, y además fue una pegada entre la gente, ¿no? La gente Mendieta. Pero lógico, era tan delicado que hacía gracia el estilo de ese funcionario que había creado prácticamente Hugo Ferrari, que además de gran pianista y una gran persona, era un creador brutal que hizo varios personajes con mucho éxito, tanto en el comisario como en otras audiciones que estuvo con papá. Pero la gente Mendieta, este era infernal, ¿no? La gente enloquecida. Y yo también, con mis amigos de la cuadra, de una comercial, que todo el mundo comentaba lo que era la gente Mendieta, un día llega papá y yo lo saludo como saludaba a la gente Mendieta. Eso le cae muy mal, porque era cuidadoso de lo que decía, a pesar de que la gente lo tenía como muy zafado, y papá entendía que cuando se entendía o hacía gracia lo que él decía, ella no era tan niña, ¿no?, que ya era un adulto. Entonces, si bien la gente creía que se bandeaba, pero no, el morbo generalmente lo ponía el que escuchaba la cosa, ¿no? O sea, tenía dos caminos, la doble intención el morbo. Pero en este caso, cuando llega a casa y yo lo saludo, como saludaba la gente Mendieta al comisario, no lo toma bien, papá, piensa que eso podía afectarme o afectar a otros niños. Entonces, lo saca a la gente Mendieta y, lógicamente, toda la gente preguntando por este personaje que no lo había puesto más. Entonces, lo vuelve a poner, pero muy mujeriego, o sea, era muy delicado, pero las mujeres se derretían por ese agente. Y generalmente la gracia era que este le sacaba todos los asuntitos que podía tener el comisario en el pueblo, se los sacaba la gente de dieta de tan enamorado que era.
Cuando vuelva, te voy a preparar la familia.
Ah, vieja, ¿y qué pensás hacer de comer?
Canelones a la rojita. Y de postre dulce de pescado. ¡Hasta luego! ¡Hola!
¡Qué barbaridad! ¡Tené cuidado, vieja! ¡No te vas a ahorcar con las cuerdas vocales! Digo que ojalá te aplaudan los rivales.
Maestro Barry, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Qué cosa.
Bueno, pero justo un mensaje de Barry.
Dámelo ahora y nos vamos a hacer un paréntesis acá porque tenemos que ver todo un bloque más y no hay tiempo. Siento solo un radio.
Y tengo gente aún esperando en la línea a la cual le tiro millones de disculpas. Referido al tema de hoy, dice este Emilio, tengo el recuerdo de joven, 20 años más o menos, de ir al Teatro de Verano de Malvin, Alfredo Moreno creo que se llama hoy, a Aconcagua y Amazonas. Tradicionalmente escuchaba los espectáculos de afuera, porque como estudiante y sin un sope no podía bancar todos los días el tablado. Pero juntando pesito por pesito me iba engordando el bolsillo para ir a ver a Roberto Barri, un grande, con mayúsculas. También recuerdo alguna ida de mis viejos, en alguna de esas escapadas picarescas de ellos, haberme enterado que habían cambiado su habitual ida al cine con amigos sábado de noche por una ida al teatro que quedaba en Palacio de Salvo a ir a ver también a Barri. Seguían hablando de esos chistes durante una semana. Yo no puedo decir que Barry me haya marcado culturalmente, porque evidentemente no puede un artista cómico hacerlo a nivel formativo tradicional, pero creo que es parte de ese espacio cultural compartido con las murgas y el carnaval en general, que forman parte de la idiosincrasia de los uruguayos. Hace tantos años, pero sin embargo hasta hoy, lo recuerdo subido al escenario y repitiendo en algunos casos los mismos chistes, cosa que no era impedimento para que yo me riera en serio. Aquellos años también eran distintos, y hasta rimar con hulo o ludo era sinónimo de risas y mirada de complicidad picaresca. Yo creo que más de un artista de televisión de hoy estaría preso si lo traspoláramos a aquella época. Sin embargo, sé que Barry tuvo algunos problemas con la censura y con la justicia por sus libretos infantiles para hoy. Con su guitarra entre las manos comenzaba a hablar y a meterse con el público, a tomarle el pelo a los que se movían cuando él actuaba. La gente lloraba de risa. Uy, qué tarde se me hizo, no sé si tengo bien el reloj, ¿qué hora es? Creo que se me ha detenido. Yo tenía una novia que tenía un perro que le llamaba Sutién, porque lo soltaba de noche. Qué lindo era ser novio en el zaguán, apoyar pie en el contador del agua. Mi suegro me había dicho, o se casa o me blanquea el zaguán. Al final siempre cantaba alguna copla acompañándose él mismo para terminar. Saludos, entonces,
del
Luis, desde Villa Argentina.
Yo recuerdo también una vuelta en el Teatro Estela, vino el Pato Carrel con la revista Argentina y el invitado era Roberto Barri. Y yo recuerdo, fuimos con Guaro, mi padrino, y con Lola, Mireia, nos fuimos, sentamos ahí al costado y Barri se robó el espectáculo, unas vedettes, unas cosas. Y el Pato agarró todo, pero lo que fue Barry fue una cosa descomunal. Y largó con todo lo que tenía, ¿verdad? Y Guaro, que era mi padrino, me miraba como diciendo, pa, trajimos a Lola que era seria y toda la cosa, y Lola era una carcajada que no se podía ni creer.
Por fin me trajeron.
Tengo que estamos en Café Torrado, y a esta altura ya dejaste de ir a la casa de ella, de la madre de él. Ya se juntó la gente. Vieja, venite para acá, que estás escuchando. Ah, no puedo ir tampoco, porque estoy escuchando Café Torrado acá arriba. Bueno, un vinito, un fueguito, la masa leudando, son las 9:15. Ah. Antes de ponerla, dejar un poquito más que...
¿Qué?
¿Estás zafada como loca? Te voy a
decir, no, fue un suspiro.
¿Vos querés que me corten el programa así?
Fue un suspiro.
Es que uno dice esas cosas, ¿ven?
Es que finalmente fue tu...
Sí, vos estás suspirando por la pizza, me parece. Una buena... una buena receta de pizza, ¿este tiempo o no? ¿Viste? Bien.
Bueno, la pauta, cómo, por
no
favor,
sabemos
pauta.
Cómo salir de todo esto en realidad. No sabemos cómo salir de todo esto. Fue sin intención y tal. ¿Tenés una goma? Borra esta parte y empezamos de vuelta. Señores, enseguida seguimos con Café Torrado.
Luego te lo muestro. Luego te lo muestro. Luego te lo muestro.
Era precioso, te estimo, bastante, mi amor, ¿dónde fue?
¡Qué espectacular este bolero!
Pero qué bueno me está todo. ¿Me
sigue? ¿Te imaginas?
¿Eh?
¿No escuché lo último que dijiste?
¿Qué me sabes que sé? ¡Me sigue! Venía a escuchar Capito Rao.
Ya voy terminando el estilo.
No.
Venía a escuchar un mismo Capito Rao.
No, es que no me
diga. Bueno, cierro la farmacia y vengo.
Que no nos diga eso, si no, aquí nos vamos a pique.
Señores, Capito Rao. Llegó un mensaje que no lo pude leer.
De Inés.
De Inés de Punta Carreta. En realidad estoy inventándolo a distancia porque me...
entonces te lo digo.
Me alejé un poquitito a distancia. Y pude ver que habla de Mimi Marshall, ¿no? De
y
Catita.
Y su personaje Catita. Ahí está. Que dice que es inolvidable.
¿Qué es del mediodía? No me acuerdo.
Sí, otra cosa...
Ella, me acuerdo los sketches de Mimi Marshall y Farad. Y sobre todo aquellas intervenciones en circulares de Mancera, los sábados de tarde. Sábados circulares de Mancera, todos los domingos de tarde.
Véalos antes de que crezcan. También se acuerda de Tere Cataplum, que dice que hizo un sketch sobre el teatro. Desde el teatro griego hasta nuestros días. Dice que es una cosa descollante, que tú probablemente no lo puedas recordar porque es un poquito nomás más grande que sus hijos y sus hijos no lo vieron, así que olvídalo.
¡Candor! ¡Ay, qué candor! ¡Pero si yo como
vas! Carmen, que manda muchos saludos y que como siempre está allí.
Carmen. ¿Estorrado, Carmen? ¿Estorrado?
Sí, exactamente. Está un poco enfermita, así que le mandamos también un beso especial, que se mejore pronto, así te puede ir a ver. Dice que está con muchas ganas de ir a verte a Babieca, como estás esta noche, o al Atlántico, o
a
Bache. Pero tiene que mejorarse primero, así que fuerza, Carmen.
Momento además que estoy preparando para el 24, que vamos a estar en Azabache en vez de estar el 25, miércoles. Va a ser el martes 24.
¡Ay, qué mortal!
Estoy preparando unas versiones de unos temas que me fueron muy cercanos de los años 70, de mis 15 años, ¿no? Así que, en versión bossa nova también, ¿no? Pero son cosas medio malucas, ¿no? Por ejemplo, negra no te vayas de mi lado. Por ejemplo, un día de paseo en Santa Fe. ¿No? Michelle, Beatles, ¿no? Porque los Beatles. Y aquellos temas de bossa nova... ¡Epa! ¡Qué campanilla! ¡Qué bostezo! ¡Qué divertido que está, Angelito!
¡Me encanta!
¡Se vas a bochar con las cuerdas vocales, como decía!
¿Sabés que hablando de temas y recuerdos así, Mirta Acevedo, que estuvo
en la otra rubiecita, flaquita?
Sí, amorosa, sí, amorosa. Es una voz muy finita, sí, una voz de pico, te diría. Estuvo el otro día en La Brújula, en realidad, como se llama el Tutti Frutti de La Brújula, y dijo que su tema preferido era El Último Café. Quedó entre nosotros e implícito que era cantado por Fernando Torrás.
Pero no lo dijo.
Porque todo el mundo lo sabe, está en el inconsciente colectivo.
Pero no lo dijo.
No necesita. Mira que te llama de vuelta y te lo dice.
Señores, creo, sin lugar a dudas, que debe ser el tipo más gracioso que tenemos los contemporáneos. Este es un talentosísimo... No sé si sería así. ¿Te acuerdas cuando preguntamos acá, cuando la entrevista, si era así en los grupos? Y claro, esto nació, este es el compañero que tenía, ¿viste? El cablito. Pregúntate una. Ese que anima todo. Ese que no debe faltar. Yo creo que es el dúctil, que para mí es el más grande. Con todo respeto por los demás, y no se me enojen con esto. Señores, Luis Orpi, testimonio.
Recuerdo con muchísimo cariño, cuando era realmente un niño, estar escuchando la radio, por supuesto con toda mi familia, y me quedó para toda la vida aquello que hacía Antonio Cetti y Jorge Cassette, que creo que se llamaban Los Hijos Atómicos. después un poquito más adelante también, quizás con el entorno familiar, porque realmente nos gustaba muchísimo, era como una religión verlo todos los viernes a Telecataplum, como estaba Espectera, Redondo, Almada. Y quizás por una cosa subjetiva, recuerdo también con mucho afecto cuando me llamaron para participar con el elenco de Calegrón, y yo aportando mis humildes personajes, pero compartir con aquellos que había visto durante tantos años, me parecía tan lejano, y poder trabajar con ellos fue un impacto realmente cuando entiende Calegrón. Y después recuerdo un poquito más para acá, un programa que hicimos en Canal 10, que se llamaba Gastos Comunes, que creo que fue un viraje que tuvo, no pretencioso, pero creo que fue un viraje que hizo el humor nacional con Gastos Comunes, una cosa, creo, renovadora, y que yo recuerdo también con muchísimo afecto y cariño.
El Tite Goyen, qué personaje, ¿eh?
Sí.
Qué personaje, esa dupla además con Espaltero, un capo, ¿eh? De Berugo Carámbula no dijimos nada también, que está pasando bastante, está bastante mal, ¿no, Berugo, no?
No lo sé.
Pero digo, también un ducto y la saco, y lo que toca la viola es un infierno, saco Berugo. Esos personajes con cuando hacía los payas con Almada. Si te escucho, Leticia.
Tengo tantos mensajes.
¿Sí?
Bueno, de Carmen ya te hablé. Eduardo, de Paso de la Arena, dice que por favor no nos olvidemos de dos uruguayos enormes, como Juan Verdaguer y Pinocho Mareco, dos hombres de radio, cómicos en serio, me dijo. Y con respecto a Juan Verdaguer, tenemos...
Juan Verdaguer, qué capo.
Tenemos justamente un mensaje que nos había mandado Eva.
Su suegra está en la azotea. Qué mujer, mi suegra, decía Verdaguer. ¿Vos te acuerdas de Verdaguer?
Claro, además justamente te decía que Eva nos mandó unos chistes.
Y Mareco, Mareco también, te voy a decir, ¿no? Y aparte es un personaje de la abuela que me hacía acordar a mi abuela. Sí, ¿sabes?
Mm.
Hacía Pinocho, escuchaba Pinocho, ¿no? Mareco estaba con aquel sillón y se ponía con el rebozo y el moño y todo. Me hacía acordar a mi abuela, buen Inés. De verdad, ¿eh? ¿Mm? Igualito, así. Por eso cuando lo ve le voy a dejar un beso en la mejilla. Gracias, abuela. ¿Eh? ¿Te perdiste?
Sí, yo qué sé. Los chistes de Verdaguer, que bueno, vos ahora dijiste algunos. Y por ejemplo, ella dice, no he discutido con ella en 18 meses. Es que no me gusta interrumpirla. Mi esposa y yo tenemos el secreto para un matrimonio feliz. Dos veces a la semana vamos a un restaurante y disfrutamos de una rica comida y un buen vino. Ella va los martes y yo los viernes. Siempre llevo a mi mujer a todas partes. Lo malo es que siempre ella encuentra el camino de regreso. Por ejemplo, hay muchísimos, ¿no? La última pelea fue culpa mía, dice. Mi mujer me preguntó, ¿qué hay en la tele? Y yo le dije, bastante polvo. ¡Qué horrible que te pasaste el gatito!
El señor del humorismo, Juan Verdaguer. Sí, es cierto.
Ay, bueno, en fin. Hay muchos chistes más que...
Imagino.
Juan dice que lo llamamos con el pensamiento y con la voz, en realidad porque lo nombramos.
Uh-huh.
Dice que un día le prestó un libro de Wimpy a su hija. Creo que se arrepiente un poco porque tras eso ella vino y le saqueó la biblioteca, se llevó todos los libros de Wimpy.
Los
de Wimpy.
Los de Wimpy.
Ahí está.
Sí.
Que menciona a tres grandes, a la Andricina, que se está por retirar del humor.
Lo vi de vuelta acá con un público, no sé qué. Está por hacer un espectáculo, ¿qué dice? No se retiraba la Andricina.
Si no me equivoco, estuvo en el Maceo y en algún lado acá en el Plaza. El 3 y el 4, o sea...
¿Dónde pusiste la mesa? En el bolsillito del saco, decía.
¡Entre de cuelatilla!
Él además contaba siempre que de los uruguayos, que teníamos un humor, que no sé qué, mamá, y que es fantástico, se encontró con unos uruguayos en Argentina, que estaban de vacaciones, una excursión, y se le acercan unos uruguayos, que lo reconocen, y dicen, Andricina, dice el tipo, matrimonio veterano. Qué placer, nosotros somos uruguayos, estamos acá pasando conociendo Argentina y venía a encontrarlo por acá, en uno de estos lugares donde usted cuenta cuentos de los lugareños y todo, pero gracias porque los uruguayos los quiero mucho, dice. ¿Y qué andan haciendo por acá? Estamos como una mierda, dice, usted sabe, estamos festejando, no sé, 50 años de matrimonio, pero 50 años, mucho tiempo, dice el andesino, ¿y cómo ha pasado? Dice, ah, mire, para mí, dice él. Han sido como 5 minutos. Y la Andricina le dice,
Porque es romántico, mirando a la mujer, no es romántico, señora, que te contenta, ¿no? Dije, no, déjeme terminar 5 minutos bajo el agua. Era brutal. Bueno, adelante, Leticia.
La Leticia, decíamos, de los tres que nos mencionó Juan, la Andresina, Wimpy, que lo mencionaba un poquito antes, y que incluso me dio una definición de Wimpy, de la palabra filósofo. Filósofo es aquella persona que cuando se le vuelca una botella de leche, se consuela pensando que el 80% es agua.
Muy bueno.
Maravilloso.
Muy bueno, como el cuerpo humano.
Pero tiene un poquito menos de agua, sí. O sea que se reventas, que importa. Y por último, pero no por ello menos importante, al maestro Dolina, Alejandro Dolina, y quiere mandarle especialmente un saludo a Cris y a su compañero, que cree que por ahora en estos días están cumpliendo 1 año de amor.
Qué lindo.
Vayan nuestros besos también a Cris, que no sé, que sería un Emilio que está por acá y en algún momento de estos breves instantes lo compartiremos también con ustedes.
Bueno, después tenemos más mensajes, pero por ahora vamos a escuchar, porque habíamos quedado con ganas de Lutie, que además tiene esa forma que nos es cercana a Lutie, de verdad, ¿no? Y por eso el exitazo brutal que tienen sus presentaciones también en nuestros medios. Y el teorema de Tales.
Es algo que, yo te lo decía en introducción, yo creo de corazón. Uh-huh. Atención, señores profesores de matemáticas, deben usarlo en clase.
Hasta aquí llegamos con esta parte de Café Torrado dedicado a los programas de humor. Vamos a escuchar a Lutie entonces con el teorema de Tales.
Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático Opus 48, el teorema de Tales, a la condesa Schottschott, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan, y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Lutier interpreta Teorema de Tales, Opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, hipótesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto, con tutti.
Si te tomas paralela, si te tomas paralela, si te tomas paralela, si te tomas paralela, con cortadas,
los transversales,
con cortadas,
por los transversales, los transversales,
si te tomas paralela, si te tomas paralela, son cortadas, son cortadas.